La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Es una alegría poder saludarte, decirte bienvenido a un programa más de Biblia Fácil. Estamos en una temporada especial analizando principales creencias. Si ellas están fundamentadas en la palabra de Dios o están muchas de ellas contaminadas o mezcladas con tradiciones populares. Así que en esta temporada estamos basándonos únicamente en lo que la Biblia dice sobre diversas creencias en la cual debemos fundamentar nuestra fe. Bienvenido una vez más a disfrutar de este programa y saluda a Joana, con quien compartimos espacio. ¿Cómo está, Joana?
Muy bien, pastor, y extiendo un saludo para ti que estás a través de la sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Y esta temporada trae, por supuesto, un regalo para ti. Tú deseas esta revista, poder conocerla y estudiar cada capítulo y conocer sobre las principales creencias. Es por eso que queremos que en este momento tú puedas solicitar, escribiendo Estudio Bíblico, solicito la revista Esperanza Nuevo Tiempo, Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo podemos obtener esta revista?
Tú puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +55 12 98 100 14 60. Puedes ahí escribir, estoy acompañando el programa Biblia Fácil y solicito la revista Esperanza, Yo Creo. Es totalmente gratis y está disponible. Además, puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Repito, estudielabiblia.com. Allí todo junto. Puedes escribir e ingresar a esta plataforma donde vas a encontrar una diversidad de estudios, diversidad de revistas que te van a ayudar a fortalecer tu fe en Dios, a conocer más el plan que Dios tiene para la vida y ayudarte para poder cada vez ser mejor en las diferentes áreas de la vida. Hoy nuestro tema tiene que ver con algo que nos afecta a todos y se convierte en nuestro mayor enemigo. Nadie está preparado para poder enfrentarlo y todos tenemos de alguna manera temor porque nadie nació para ello. Me estoy refiriendo a la muerte. La muerte abre heridas, la muerte también trae incógnitas, trae dudas, trae incertidumbre y trae mucho dolor. Todos hemos experimentado en la vida perder a alguien a quien amamos. Desde alguien que perdió al padre o la madre, o a un hijo, una hija, o un familiar, o un amigo cercano. La muerte trae mucho, mucho dolor. Pero también la muerte ha generado múltiples dudas y muchas teorías sobre qué sucede cuando una persona muere. La creencia más popular es que una persona en sí no muere, apenas el cuerpo se deja en el cementerio, pero a partir de allí comienza un viaje. ¿A dónde? Y a partir de allí hay diferentes creencias. Algunos dicen que el ser humano puede reencarnarse. Otros piensan que se va a una esfera mayor. Otros creen que cuando uno muere va a disfrutar del paraíso o va a sufrir ya del infierno. En fin, diversas creencias sobre qué sucede cuando una persona muere. Y todo esto radica en un término que es mal usado porque hemos aprendido un concepto no bíblico y es el término alma. Nuestra mente, el concepto alma, está más arraigado a la filosofía griega que al pensamiento bíblico. ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? ¿Qué enseña la Biblia sobre el alma? ¿Qué sucede cuando morimos? Dejemos que la Biblia responda estas preguntas. Y antes, vamos a orar. Querido Dios, estamos con tu palabra en nuestras manos y queremos que ahora puedas colocarla en nuestro corazón. Puedas traer esperanza, luz, consuelo, conocimiento, pero sobre todo aquella verdad que necesitamos conocer sobre la muerte. Pedimos tu bendición, pedimos que tu palabra pueda darnos orientación, consuelo y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.
7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Y es con esta oración que vamos a iniciar con el desenvolvimiento del tema número 11. ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? Todos los que están a través de la sintonía, pastor, es probable que se estén preguntando, ¿existe alguna base bíblica que hable sobre lo que le sucede al hombre cuando muere?
Existe. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, dice así: el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelve a Dios, quien lo dio. ¿Qué está hablando aquí Salomón? ¿Qué sucede cuando una persona muere? Solo que Salomón esto no lo crea de la sabiduría que tiene. Esta expresión del polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios, no lo dijo Salomón, lo dijo Dios mismo. Vamos al libro de Génesis capítulo 3, versículo 19. El ser humano no fue creado para morir, fue creado para vivir. Sin embargo, cuando entró el pecado, también entró la muerte. Y aquí Dios da una sentencia para Adán. Génesis capítulo 3, versículo 19, dice así: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Quién mencionó esto? Fue Dios. Ahora, presta atención. El fundamento, la base para creer que realmente el ser humano muere y se hace polvo, lo dice Dios y lo dice a lo largo de todas las Escrituras en diversos textos bíblicos. Apenas estoy mostrando dos. Entonces, no hay ningún problema en aceptar de que el ser humano cuando muere se vuelve polvo. Basta poder enterrar a alguien, dentro de algún tiempo volver, vamos a encontrar que la carne se descompuso, que finalmente los huesos con el tiempo también todo se vuelve polvo y al polvo somos. El problema no está en aceptar que nuestro cuerpo descansa en un cementerio. El problema está en que el ser humano tiene un concepto distinto a lo que la Biblia enseña sobre cómo es creado el ser humano. Y para ello existe una confusión entre el término alma y el término espíritu. Porque algunos creen que el espíritu que vuelve a Dios es un espíritu pensante, es un espíritu que siente, es un espíritu que se comunica. Y esa es la base del espiritismo. El espiritismo tiene su razón de existir porque cree que el ser humano cuando muere, no muere. Cuando muere apenas su cuerpo se desintegra, pero su espíritu se puede comunicar con los vivos. Ahora tengo una pregunta. ¿El espiritismo es divino? ¿El espiritismo tiene un fundamento sólido en la palabra de Dios? ¿O el espiritismo lo tenemos con tanta claridad que es una obra de Satanás? Ah, tú puedes decir, el espiritismo no tiene nada que ver con las cosas divinas. Correcto, pero ¿cuál es la base del espiritismo? La base del espiritismo es que el ser humano no muere, que el ser humano va a otra esfera y se puede comunicar. ¿Cuáles son los términos que se usa y que popularmente se predica en muchos púlpitos? El espíritu de fulano, el alma de fulano, nuevamente está aquí para poder comunicarse. Para entender la muerte, debemos comprender cómo Dios creó la vida. Es allí donde entendemos claramente. Entonces, hasta aquí, Eclesiastés me dice que el cuerpo vuelve a la tierra, se hace polvo, el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué espíritu? Espíritu es el soplo de vida. Eso vamos a ver, que es la manera como Dios formó al ser humano. Un poco de barro, tomado del polvo y la tierra, de un soplo de vida. Entonces, cuando el ser humano, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu, el aliento de vida, el soplo, vuelve a Dios. Y se acabó. Eso es lo que la Biblia enseña acerca de qué sucede cuando una persona muere.
Pastor, ahora que estamos entendiendo un poco más sobre qué pasa con una persona cuando muere, queremos saber, entonces, para entender la muerte tenemos que conocer la vida. Entonces, ¿cómo creó Dios al hombre?
Génesis capítulo 2, versículo 7, dice así: entonces Dios el Señor modeló al hombre, creó, hizo al hombre del polvo de la tierra. Por eso la expresión de Eclesiastés y de Génesis 3, al polvo volverás. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Nosotros tenemos un serio problema en cuanto a algunos términos. Por ejemplo, debemos entender que la Biblia que tenemos en nuestras manos es una traducción de un idioma en el cual se escribió de manera original. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y parte en arameo, y el Nuevo Testamento en griego y griego koiné. Ahora, esta expresión ser viviente es una traducción. En el hebreo el término es nefesh haya. Nefesh haya significa alma viviente. Entonces, ¿qué cosa Dios hizo del polvo de la tierra más el soplo de vida? Un alma. ¿Quién es un alma? Un ser vivo. Es así de simple. El ser humano no tiene un alma. Dios no creó un muñeco y dice Dios le colocó un alma. No, el ser humano es un alma. Tú y yo somos almas vivientes, porque el término es nefesh haya, alma viviente, un ser vivo. Cuando nosotros entendemos la diferencia entre ser y tener, entendemos la muerte. Yo no tengo un alma, yo soy un alma. Entonces, cuando muero, muero completamente. ¿Qué cosa entonces es el término alma en la Biblia? Alma es la expresión de un ser vivo, que muchas veces es colocado como espíritu, como alma, como a veces enfocando en los sentimientos, a veces enfocando en la razón. Pablo inclusive va a decir que Dios santifique espíritu a mi cuerpo, integrando al ser en sus diferentes áreas, el área espiritual, mental y física. Pero el ser humano completo es un alma. Entonces, ¿cómo Dios crea al hombre? Polvo de la tierra más soplo de vida es un alma viviente. Cuando entendemos esto, entonces desvelamos todo aquel misterio. Pero tenemos un serio problema. El término alma llega para el occidente de la cultura oriental de una manera diferente. ¿En qué sentido? Nosotros necesitamos entender que la manera de entender el alma de una manera diferente a la Biblia no es un asunto nuevo, es muy antiguo. Muy antiguo. Si yo te contara la historia, obviamente me va a llevar todo este programa. Más apenas quiero resumirte algo interesante. Los egipcios fueron los primeros en la historia en poder colocar la idea de que cuando el ser humano muere, comienza un viaje. Por eso es que los faraones eran enterrados con todos sus bienes y toda su familia para comenzar ese viaje. Ese viaje era una migración para poder renacer. Luego de allí van a tomar esto las culturas, otras culturas orientales, que el ser humano se reencarna. Pero los egipcios colocaron la idea de que esto, el ser humano no muere, en sí va a renacer. Pero para renacer necesita hacer un viaje. Esto llamó mucho la atención a Sócrates. Sócrates viajó desde Grecia hasta Egipto para poder leer incluso el libro de memoria de los muertos y ver las ceremonias que los egipcios hacían. Cuando Sócrates volvió para Grecia, él a esto lo colocó de una manera extraordinaria. Y tú sabes que Sócrates tuvo discípulos, entre ellos estaba Platón. Platón es aquel que va a decir que el cuerpo es un caparazón que envuelve al alma, que el cuerpo deja de existir, pero el alma vive. ¿De dónde aprendió esto? De Sócrates. ¿Sócrates de dónde lo aprendió? ¿De la Biblia? No. Lo aprendió de los egipcios. Y los egipcios, obviamente, era una cultura totalmente pagana. Grecia le colocó al término alma un asunto filosófico. Y a través de Grecia, tú sabes que ellos colocaron varios conceptos que en el mundo hoy son aceptados. ¿Qué cosa sucede? En Grecia había un hombre llamado Filón de Alejandría. Filón de Alejandría era judío. Él es el encargado de tomar el concepto griego y llevarlo al judaísmo. Ahora fíjate cómo fue entrando al cristianismo, siendo una brevísima historia. Viene del paganismo, se le da la filosofía, La filosofía es absorbida por Filón de Alejandría. Filón contamina el judaísmo ya con este tipo de pensamiento. A partir de allí, vamos a ver que cuando el cristianismo esté en sus primeros siglos, cuando tú vas a ver la iglesia apostólica, la iglesia en el primer siglo, todos creían que el ser humano cuando muere, muere. No existe un alma afuera. Pero a partir del siglo II, siglo III, aparecen algunos padres de la iglesia. Entre ellos, Tertuliano, Orígenes, Agustín y el máximo teólogo que incluso colocó el concepto dentro del catecismo que hasta ahora es colocado para el término alma, es Tomás de Aquino. Y a partir de allí viene absorbiendo ideas de los egipcios, de los griegos, contaminado ahora dentro del judaísmo y traído al cristianismo. Y hoy esta filosofía es proclamada en películas, en músicas y el espiritismo. Ahora fíjate, todo esto hizo que el concepto de alma para nosotros fuera diferente. Ah, yo vi un alma, él encuentra alma. La Biblia dice que alma es el ser humano. Tú eres un alma. Yo soy un alma. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Muere todo, el alma. ¿Por qué? Porque nosotros somos un alma. No tenemos, somos un alma. ¿Qué cosa creó Dios? Un alma viviente. Entonces no existe que el ser humano cuando muere sale un alma, porque el ser humano es un alma. Nefesh Haya, alma viviente o ser viviente.
Pastor, para poder de repente esclarecer un poco más sobre la muerte, pongamos un ejemplo. ¿Qué le sucede al hombre cuando Dios le quita la respiración, es decir, cuando muere?
Salmos capítulo 104, versículo 29. Salmos 104, 29 dice así. Si escondes tu rostro, se turban, y si le quitas el aliento, deja de ser, dejan de ser y vuelven al polvo. Préstame atención aquí, es interesante este texto bíblico. Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. ¿A qué llama espíritu? La respiración. Eso es lo que vuelve. El acto de respirar, eso vuelve a Dios. Pregunto, ¿la respiración es algo pensante? ¿La respiración tiene sentimientos? ¿La respiración? No, es el aliento de vida. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios le quita? El hombre es polvo, no hay nada. No hay alguien que sufre, no hay alguien que alaba, no hay alguien que disfruta, no hay alguien que se comunica, no hay absolutamente nada. Cuando Dios quita el aliento es cuando vuelve el espíritu, porque aquí aliento y respiración es lo mismo. Tú puedes esto comparar con otros textos como Salmo 146:4, Isaías 42:5, Hechos 17:25. Estamos hablando entonces de ese soplo de vida que vuelve a Dios. Entonces, al momento de la muerte, solamente la desintegración, el polvo a la tierra, el soplo de vida a Dios. Porque cuando Dios creó al hombre, juntó el soplo de vida que vino de él, más el polvo de la tierra. Entonces, ¿qué cosa llega a ser la muerte? La desintegración, el soplo de vida, la respiración vuelve a Dios, el cuerpo muere. No hay nada que sale, no hay nada que deambula, no hay nada que disfruta, no hay nada, absolutamente nada. Ese es el concepto bíblico que tenemos sobre la muerte.
Pastor, y si nos vamos a Génesis, encontramos la historia del jardín del Edén. Esta escena de la creación, que hay una serpiente que inclusive dice que era la serpiente, era un animal más bello de la creación. Se acerca a Eva. ¿Y cuál fue esa primera mentira que diste esta serpiente, Satanás, a la humanidad?
Satanás, astutamente, para hacer caer al ser humano, él tiene una estrategia. Dentro de esa estrategia es colocar dudas sobre la palabra de Dios, intentar confundir a Eva con aquello que Dios dijo. Mas allí se implanta la primera mentira que está en Génesis capítulo 3, versículo 4. Génesis 3, 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no moriréis. Mira, la orden de Dios era lo siguiente. El día que comes del fruto del árbol prohibido, ustedes van a morir. Vino la serpiente, que obviamente era Satanás, usando a la serpiente como instrumento, y le dice, ustedes no van a morir. Ahora, préstame atención. Yo te comenté que desde la cultura egipcia viene el término alma siendo distorsionado. Pero ¿quién fue el autor y creador de la inmortalidad humana después del pecado? Fue Satanás. Dios dice, ustedes desobedecen, mueren, porque la paga del pecado es muerte. Justamente para eso vino Cristo, para restaurarnos o rescatarnos de la paga, de la maldición del pecado, que es la muerte. Correcto. Pero ahora viene la serpiente y dice, no es cierto. Ustedes no van a morir. El punto central es este. Ustedes no mueren. En otras palabras, ustedes van a vivir para siempre. Esta es la base de la creencia popular actual de la inmortalidad. Hermanos, fulano no está muerto, está en el cielo. La mentira de la serpiente, no moriréis. No está muerto, él apenas está en otra esfera, está en otra dimensión, está reencarnándose, está comunicándose. ¿De dónde vino todo ese mensaje? Lo que hoy se predica en muchos púlpitos vino de un árbol. Y en el árbol vino de la predicación del mensaje de una serpiente, que era enemigo de Dios, diciendo que el ser humano no muere, contradiciendo la orden de Dios que había dicho que aquel que peca realmente muere, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el ser humano, a partir de allí, eligió escuchar la serpiente. Y la serpiente hoy, con su astucia, ha intentado llevar a miles de personas a la confusión, a decir, no, no está muerto. Te está viendo, te está vigilando, te está tocando. La Biblia dice que el muerto, aquel está en el polvo de la tierra, la respiración volvió a Dios y no hay nada deambulando. Pero allí viene Satanás y continúa mostrando de que la persona no muere. Cuando vamos a Ezequiel 14 o 18, 4, 18, 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. Isaías 51, 2 también hace referencia al alma, que es sinónimo de ser humano. Ahora, ese término en la Biblia de ser viviente puede ser traducido a veces como espíritu, puede ser traducido como alma, puede ser traducido, pero involucra al ser humano vivo, completo, en todas sus facultades y en todas las áreas. Cuando alguien te diga que parte del ser humano sale, parte del ser humano, no, bíblicamente, eso es teoría diabólica que comenzó allá en el Jardín del Edén.
Pastor, qué increíble poder saber y estar siempre nosotros atentos a esa señal que dejó Satanás sobre la muerte. Pero ya que estamos en nuestro programa Biblia Fácil, tenemos la Biblia en la mano, ¿qué otros textos puede usted comentarnos sobre el estado del hombre cuando muere?
Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, dice así, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tiene más paga, su memoria ha quedado en el olvido. Su amor, su odio, su envidia, todo pereció y nunca más participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Nada. No es que mi antepasado me visitó, mi antepasado me habló, no. Si es que tú escuchas eso, es Satanás tomando la forma humana, la voz humana, para intentar allí comunicarse con el ser humano. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. El libro de Salmos va a decir que ellos no alaban, ellos no cantan. Entonces, él está en el paraíso. Si está en el paraíso, estuviera cantando, estuviera alabando. Pero si es que no es así, sino que nada saben, todo es puesto en olvido, significa que ellos están descansando. Y la Biblia coloca un término para los muertos, que ellos están durmiendo. ¿Y por qué durmiendo? Porque cuando uno duerme, entra en un estado de inconsciencia. Inconsciencia. Es así, esa es la situación. Por eso que cuando Lázaro murió, Jesús dijo, está durmiendo, voy para despertarle. Despertar en la Biblia sería resurrección. Y la resurrección sucederá cuando Cristo regrese por segunda vez a esta tierra.
Pastor, hay muchas personas, y usted mismo mencionó que el gran miedo de todos es morir. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quiere explicarnos un poco más sobre este texto? ¿Por qué dice que todos al final moriremos?
Todos estamos condenados a morir por causa del pecado, solo que la muerte en la Biblia está colocada por lo menos en dos términos. La muerte natural que viene como consecuencia primaria por causa del pecado y la muerte eterna. La Biblia hace una diferencia entonces entre la primera muerte y la segunda muerte. Finalmente todos saldrán de sus sepulcros cuando Jesús regrese, pero en diferentes momentos. Cuando regrese por segunda vez, resucitarán todos aquellos que están listos para ir con Él. Y cuando después de 1000 años venga el juicio ejecutivo, según Apocalipsis capítulo 20, resucitarán los otros, pero para recibir la condenación de muerte eterna. Entonces alguien pregunta y dice, pastor, entonces, ¿para qué Jesús vino? Si la muerte continúa. Jesús vino para librarnos de la muerte eterna. La primera muerte como consecuencia primaria del pecado, todos, cristianos y no cristianos, podemos morir. Estamos en un mundo de pecado donde la paga del pecado es muerte. Pero esa muerte fue vencida por Cristo y aquellos que creen en Cristo volverán a vivir. De eso hablaremos cuando toquemos el tema de la resurrección. Y cuando vuelvan a vivir, no habrá más muerte, porque Cristo venció la muerte. Entonces Él vino a librarnos de la muerte eterna. Allí en el Calvario, Jesús murió para que tú y yo podamos tener vida eterna. Y aunque el pecado nos condena a la muerte, por la gracia de Cristo tenemos vida. Y aunque experimentemos la primera muerte, un día resucitaremos para vivir eternamente.
Pastor, entonces, ¿será que la Biblia habla de que la muerte no es el fin para aquellas personas que se encuentran en la tumba?
Hay una linda promesa hecha a Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 2. ¡Qué promesa maravillosa! Dios le dice así a Daniel: muchos de los que duermen en el polvo, aquí la palabra muerte es considerado como dormir, serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión eterna. Y es interesante el versículo 13 cómo termina. Tú sigues hasta el fin de tu vida, vas a descansar y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. No dice, Daniel, tú has sido fiel, yo te voy a traer al cielo para que disfrutes. No, tú vas a descansar. ¿Dónde? En tu tumba y en el polvo de la tierra. Pero al final te levantarás para recibir tu recompensa. Ese es el mensaje. Por eso que de vivo necesitamos tomar decisiones para estar con Cristo. Porque con Cristo la muerte está vencida. La muerte no es un punto final, es apenas una pausa hasta el día de la resurrección.
Continuando entonces, pastor, con este mismo contexto, ¿en la Biblia será que encontramos sobre cuándo resucitarán los muertos?
Primera Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13 hay una promesa para todos y es consuelo para todos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 dice así: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Otra vez la palabra dormir aquí hace referencia a la muerte. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Muy bien. A partir del versículo 16 dice: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La mayor promesa que Dios tiene para sus hijos es: yo morí en la cruz, yo les di la oportunidad de vida, y un día, si es que la primera muerte los ataca, ustedes serán librados de la segunda muerte. Ustedes un día resucitarán. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesús. En Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira el consuelo extraordinario. Un día podremos volver a abrazar a nuestros seres amados. Por eso la decisión que necesitamos tomar hoy es, en vida, aceptar a Jesús, porque de Él depende la vida eterna. De Él depende. Si un día yo muero y muero en los brazos de Cristo, con mi fe puesta en Él, entonces un día seré resucitado cuando Cristo regrese. Eso trae consuelo, eso trae esperanza, eso me dice que la muerte es vencida y la muerte para todo ser humano no es un punto final, es una coma. Es una pausa, mas para ello necesitamos creer en Jesús y entregarnos a Jesús. Has perdido un ser amado. Hoy te invito para que encuentres consuelo en las promesas de Cristo, para que puedas ser abrazado por estas promesas. Pero mira la oportunidad que tú y yo tenemos. Estamos vivos para tomar decisiones correctas. Y la mejor y la mayor decisión del cual depende nuestra garantía de vida es que nuestra vida esté en Cristo Jesús. ¿Entendiste sobre ese tema? Quiero que ores conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por la luz que a través de tu palabra traes para nuestra vida. Ayúdanos a salir de la confusión a la verdad, de la mentira a la verdad, a aceptarla, a consolarnos a través de tu palabra y a vivir preparados para el encuentro contigo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Y es con esta oración que todos nosotros nos podemos unir para decir: yo creo en el regreso de Jesús.
Que Dios te bendiga. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para seguir comprendiendo estos temas. Dios te bendiga y hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.